20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González. Muy buenos días. Saludo a todos los amigos oyentes que ahora nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Quédense con esta fecha. El próximo 22 de junio, ese día, tendrá lugar las oposiciones al cuerpo de maestros en la región de Murcia. La oferta será de un total de 798 plazas que se van a repartir de la siguiente manera. Nos lo cuenta nuestro compañero Javier Raiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues efectivamente casi 800 plazas que se reparten así. Tomen nota, 139 para educación infantil, 90 para inglés, 30 francés, 50 de educación física, 35 de música, 115 de pedagogía, otras 60 para audición y lenguaje y el mayor número con diferencia, un total de 279 para profesor de educación primaria. Sobre la fecha de examen, las sedes y los tribunales, daba detalles hace unos minutos el consejero de Educación, Esbirto Marín.
Las pruebas comenzarán el 22 de junio y se realizarán en aularios universitarios y centros de secundaria ubicados en las localidades de Murcia, Patiño, Sangonera la Verde, Espinardo, Molina de Segura, Alcantarilla y Alhama de Murcia. Se nombrarán 220 tribunales con 50 aspirantes cada uno, distribuidos en 28 sedes, 4 municipios y 7 localidades.
Bueno, ese sábado 22 de junio, ha dicho el consejero también, se va a hacer un llamamiento escalonado, ojo, a los opositores desde las 8 de la mañana con el objetivo de evitar aglomeraciones.
Por cierto, tengo entendido que en la segunda quincena de este mes de abril saldrá la lista de admitidos y se calcula que finalmente, Javier, se presentarán a la oposición en torno a 10.700 aspirantes.
Exactamente, 10.700 para esas casi 800 plazas. Bueno, la prueba constará, ha dicho el consejero, de dos fases, una de oposición, otra de concurso. La primera contará un 60% para la nota final, la de méritos, el 40% restante. Sobre esta última y lo que se tiene en cuenta para el baremo final, hablaba el consejero Marín.
Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar los méritos que se correspondan con el baremo. En este baremo se valora con 7 puntos la experiencia docente, la formación académica con 2 puntos y con 1 punto otros méritos como la superación de la fase de oposición en anteriores procedimientos, cursos de formación o publicaciones, entre otros méritos. Es importante mencionar que esta última fase, la fase de concurso, representa un 40% de la puntuación final, mientras que la fase de oposición tiene un peso del 60%.
Bueno, el consejero de Educación ha aprovechado, por cierto, Pedro, la ocasión para avanzar lo que van a ser las próximas oposiciones de secundaria el año que viene y de maestros otra vez en 2026. Bueno, sumando estas plazas, las correspondientes a la tasa de reposición, el año que viene tendremos en secundaria la mayor convocatoria de la historia. Lo recalcaba que sí el consejero.
Además, la oferta de empleo de 2023 contempla 1.570 plazas para docentes que se convocarán en 2025 para secundaria y 2026 para el cuerpo de maestros. A estas plazas se sumará la tasa extra adicional de reposición correspondiente a los años 2024 y 2025, de forma que la próxima convocatoria de oposiciones de 2025 será la mayor de la historia en secundaria, pudiendo superar las 1.300 plazas convocadas y rebasarán las 1.000 plazas en la convocatoria del Cuerpo de Maestros de 2026.
Bueno, eso será más adelante, pero nos quedamos con la noticia de hoy, Pedro. Próximo 22 de junio, esa cita es para las oposiciones al Cuerpo de Maestros. Se ofertan un total de 798 plazas, casi 800.
Muchas gracias, Javier. Era la noticia de alcance. Evidentemente teníamos que hablar de ello. Nosotros ahora hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de Limida.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos del proyecto europeo Aragne. En este proyecto participa el IMIDA y se pretende recuperar el patrimonio cultural de la seda, así como difundir y poner en valor las soluciones científicas creadas a partir de esta fibra procedente del propio gusano de seda. Para hablar de dicho proyecto, ¿quién mejor que Ana Pagán, responsable además del propio proyecto Aragne? Lo primero es saludarle. Ana, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero que te quería preguntar, aunque yo lo he descrito un poquito, ¿cuáles son los objetivos y finalidades de este proyecto tan interesante, además?
Pues, a ver, de todos es conocida, ¿no?, la Ruta de la Seda, que llegaba desde Asia hasta Europa, y la importancia que tuvo este material a nivel cultural, industrial y económico en gran parte de Europa. Entonces, con este proyecto, que es un proyecto de la convocatoria Horizon 2022, dura 3 años y el presupuesto global son casi 3 millones de euros, lo que pretendemos es recuperar, preservar y revalorizar todo el patrimonio histórico, cultural y paisajístico relacionado con la silvicultura, con este objetivo final de un renacimiento de la industria de la seda a nivel europeo, pues buscando soluciones creativas e innovadoras basadas en este material. Aquí en este proyecto pues participamos 11 socios y 3 asociados de 7 países europeos que tienen una gran historia sedera.
Ahí va yo, ¿no? Hablando de participación, ¿cuál es la labor del IMIDA concretamente en este proyecto? ¿Qué hace?
Bueno, pues, a ver, el IMIDA está actualmente ubicado en las antiguas instalaciones de la Estación Sericícola de Murcia, ¿vale? Porque la importancia que tuvo la seda en España, pues, llegó por todo el Mediterráneo hasta aquí, hasta Murcia, donde fue, pues, un importante recurso económico para la población. Entonces, el IMIDA, que es actualmente es el Instituto de Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, pues está ubicado en estas instalaciones. Tenemos una tradición aquí histórica importante. Entonces, por nuestra parte, lo primero es recoger información y datos de esta herencia material e inmaterial de la seda en Murcia y en España para la creación de un museo de la ciencia de la seda, tanto físico como virtual, ¿vale? Para ello tenemos pues bastantes piezas y bastante material e instrumentos recuperados de esta antigua estación sericícola de Murcia. Y en este museo pues tendremos también una sección dedicada a los nuevos usos de la seda en el campo de la biomedicina, que es en lo que trabajamos nosotros concretamente, mi grupo, el equipo de biotecnología de IMIDA, ¿vale? Es nuestra labor investigadora aquí en este centro. Aparte de eso, pues también el proyecto desarrolla una ruta de la seda europea que conecta con la asiática a nivel virtual, también para una atracción del turismo. Y entonces nuestra posición desde el IMIDA es también completar esta ruta de la seda europea por todo el corredor mediterráneo de España, ¿no?, desde Barcelona hasta la isla La Palma, donde también conocemos que hay un museo de seda. Y bueno, por finalizar nuestra labor, pues sería también una recreación del patrimonio y paisajes europeos relacionados con la silvicultura mediante una identificación de las distintas variedades de antiguas de morera de las que el IMIDA tiene un banco de germoplasma y también una selección de unas razas locales de gusano de seda de las que se solían criar aquí en la zona mediterránea para poder disponer de un banco de germoplasma europeo que pueda estar a disposición de futuras industrias de producción de seda.
Qué interesante. Y yo ya casi para terminar, nos has descrito el proyecto, la participación del IMIDA, pero ¿qué importancia o relevancia tiene precisamente este proyecto en la región de Murcia?
Pues a ver, como ya he comentado, en la región de Murcia la SEA tuvo una importancia económica, industrial y cultural muy fuerte y el conservar, preservar este patrimonio, pues es algo esencial. Pero es que además también, pues nos traerá unos beneficios futuros esta revalorización de esta industria de la seda, aparte de darnos esa visibilidad cultural y turística a nivel europeo e internacional a través de esta ruta de la seda y de toda esta red de museos que vamos a intentar crear.
Pues yo agradezco mucho a Ana Pagán, responsable de este proyecto Aragne, en donde participa el IMIDA, que haya estado con nosotros, porque, como decimos, hay una gran vinculación, lo has comentado tú, de lo que es Murcia con todo lo que tiene que ver con la industria de la seda y desde el punto de vista, en este caso, de investigación a nivel agrícola y a otros niveles, desde luego es muy interesante. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y sobre todo por arrojar luz a este proyecto, al proyecto Aragne.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contactar con nosotros y cualquiera que quiera hacer el seguimiento, el proyecto dispone de su página web, puedes poner Aragne Project y allí pueden tener un montón de información, así como hacer el seguimiento por redes sociales y lo que quieran, lo que vean necesario.
lo haremos ese seguimiento. Gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, adiós.
Minutos pasan de las 12. Exitazo. Me dicen que exitazo esas jornadas de puertas abiertas en las escuelas infantiles municipales de Murcia y Pedanías que se han celebrado esta misma mañana. Y para hablarnos de ese exitazo tenemos a la concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, no me engañan, ¿no? Creo que han ido muchísimos padres esta mañana a esas jornadas de puertas abiertas. ¿Cómo ha surgido la idea?
Pues la idea ha surgido de ponerse en el lugar de las familias, de los bebés, que es muy normal que un padre o una madre, cuando por primera vez tiene que dejar a su hijo pues en manos extrañas, pues le surjan todo tipo de dudas y de inquietudes. Y la mejor forma de darle tranquilidad a esas familias que tienen necesidad de acudir a las escuelas infantiles para conciliar, no solamente para conciliar, sino para buscar que se desarrollen en su hijo habilidades tempranas, pues es el que lo vean en vivo y en directo. Entonces, como el periodo de admisión de este año va a empezar el próximo viernes y se extenderá hasta el 10 de mayo, consideramos que podría ser una medida muy positiva el abrir las escuelas infantiles a las familias que quisieran conocerla, de tal manera que pues conocen un aula nido con los bebés allí, el aula de un año donde en una marcha normal del día a día los alumnos están haciendo sus actividades, lo mismo en el aula de dos años, ven el comedor, ya no solamente ven unas instalaciones vacías, sino que ven a unos niños, como va a ser su hijo, pues haciendo una serie de actividades que con sus profesores y con los técnicos, de tal manera que eso pues les va a dar mucha garantía y mucha tranquilidad.
Y además sobre el terreno van a poder preguntar, porque me figuro que habrán preguntado algunas cosas, claro.
Efectivamente, no es lo mismo que el director de la escuela pues te enseñe la escuela fría, sin niños, que eso es una escuela infantil sin niños, no tiene alma ninguna, no es nada, que si lo estás viendo en funcionamiento y además incluso no solamente a la directora, sino a la propia profesora que la tienes en el aula, le puedes preguntar algún detalle, alguna cosica, y se van ellos con muchísima tranquilidad y con mucha paz. Hoy la tónica general era pues eso, la tranquilidad que les da el poderlo ver en vivo y en directo, que no sea solamente un relato que te cuentan, sino que tú lo experimentes y lo estés viendo.
¿Cuántas escuelas infantiles municipales hay en Murcia?
Tenemos 7 escuelas infantiles en nuestro municipio. Tenemos la Escuela Infantil de La Paz, que está en Murcia, la Escuela Infantil de Beniaján en Beniaján, por supuesto, la Escuela Infantil de San Roque en El Palmar, la Escuela Infantil de La Ermita en La Alberca, Nuestra Señora de la Fuensanta en Santiago el Mayor, el Lugarico en El Palmar y Nuestra Señora de Los Ángeles en Sangonera la Verde. Son 523 plazas las que se ofertan en estas 7 escuelas infantiles municipales, abarcando desde los 0 hasta los 2 años.
Y ya casi para terminar, el padre que nos está escuchando ahora mismo y no haya podido, por trabajo o lo que sea, acudir a estas jornadas de puertas abiertas, ¿cómo puede informarse a partir del viernes de esa admisión, de los pasos que tiene que dar? ¿Dónde tiene que entrar?
Bueno, tiene toda la información en la página web escuelasinfantilesmunicipales.es, escuelasinfantilesmurcia.es, donde tiene no solamente la información de todo el periodo de admisión y del calendario, etcétera, sino también tiene vídeos donde pueden ver las actividades en el aula de que se han ido haciendo en las diferentes jornadas que se han desarrollado a lo largo del año. Nuestras 7 escuelas infantiles tienen un nivel de calidad altísimo y, de hecho, las familias que hacemos encuestas todos los años las han valorado en este último ejercicio en un 9,2 sobre 10. Las familias que conocen las escuelas infantiles municipales están encantadas y por eso hemos querido abrir esas puertas para que lo conozcan todas las familias de Murcia que necesiten de este servicio.
Seguro que va a tener continuidad. El año que viene habrá también jornadas de puertas abiertas.
Por supuesto.
Estoy convencidísimo. Pues Belén López, concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, gracias, enhorabuena por esta iniciativa y que sea un exitazo, evidentemente, esa campaña de admisión de niños a partir del próximo viernes. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí estaba esa noticia. Si usted es padre y tiene un niño, pues eso, de un año, dos años, tres años, cuatro años, ya sabe que puede usted informarse y, bueno, si ha estado en esas jornadas de puertas abiertas, que le voy a contar yo. Ha visto a esos chavales cómo están funcionando y usted elegirá, desde luego, la mejor opción. Nosotros lo que hacemos ahora, hablando de opciones, es hablar de Cáritas, porque Cáritas necesita muchas cosas, pero por ejemplo necesita también voluntarios cara a este verano. Y con la gente de Cáritas ha estado nuestra querida compañera Maite Fernández. Maite, cuéntanos.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Bueno, pues necesitamos ayuda, necesitamos la ayuda para Cáritas. Ya saben que se va acercando el buen tiempo, que ya estamos disfrutando de la playita y del calor, y eso significa, bueno, pues que va a llegar enseguida el verano y que los voluntarios, pues algunos tienen que descansar, otros, tienen vacaciones y se marchan lejos. En fin, que como siempre a estas alturas más o menos necesitan de la ayuda de esa gente que lo que tiene que ofrecer es su tiempo para los demás, un tiempo que puede ser limitado, que no es una cuestión de pasarse todo el verano encerrado en un sitio, sino que, bueno, pues ese corazón tan maravilloso que tienen los cartageneros se lo dediquen un ratito a las personas que menos tienen. Y en este caso vamos a hablar con Cáritas y con Petri García para que nos cuente qué necesitan. Petri, buenos días.
Hola, buenos días.
Como decimos, siempre es una rutina casi a estas alturas y ir solicitando y buscando esos voluntarios para el verano, ¿no?
Sí, claro, vamos previendo que después llega el verano, tenemos muchos voluntarios que se van a la playa y después les es complicado tener que venir, otros que se tienen que quedar con sus nietos y, bueno, que también la gente pues tiene que descansar un poquito. Entonces, pues sí que para el verano pues nos harían falta voluntarios para todos los días de la semana, sobre todo los fines de semana, que son los días más con un poquito más de complicación.
Entiendo que se necesitan voluntarios para prácticamente todos los servicios que ofrecéis, pero especialmente para el comedor, ¿no?
Sí, el comedor es el sitio donde, porque claro, al estar abiertos 365 días al año, no hay ningún día que se pare en comida y en cena. O sea, entonces nosotros, sea igual verano que invierno, tenemos que estar allí al pie del cañón.
¿Qué perfil de gente buscamos?
Bueno, no, hombre, preferiblemente pues gente que sea responsable, que si dice que van a ir dos horas los lunes o a la hora de la comida, que la hora de la comida sería entrar a las 11:30 y salir a las 1:30, o sea, no es más tiempo, pues que se comprometan y que digan, bueno, yo vengo los lunes o vengo los martes o vengo el sábado. Pues entonces que, sobre todo gente muy responsable y que si dice que va a venir, que venga, que no nos deje dudas.
Además, ¿hay algún requisito? ¿Necesitan algún tipo de...?
Sí, se necesita el carnet de manipulador de alimentos. Es lo bueno, que sean mayores de 18 años también, por supuesto. Y, bueno, llenar la ficha de voluntario, porque Cáritas, todos nuestros voluntarios los tenemos registrados, porque tenemos un seguro, y entonces eso hay que saber. El voluntario que llega, no es que uno llega allí, se pone el babi y se pone a trabajar. Tiene que estar completamente registrado en Cáritas. Y bueno, y el carnet de manipulador de alimentos, pero ahora se saca por internet y es muy fácil de sacarlo y nosotros allí le damos ya las instrucciones necesarias para que eso se pueda hacer.
Al final, Petri, vosotros que trabajáis con muchísimos voluntarios al cabo del año y que algunos llevan, bueno, pues prácticamente toda la vida, imagino que al final, bueno, pues aparte de que no va a ser un trabajo complicado, como decías, ni de muchísimas horas, al final gana casi tanto la persona que da su tiempo y que está un ratito pues cada día o el fin de semana, en este caso, que os hace más falta, gana casi más que las personas que reciben la ayuda, ¿no?
Yo te puedo decir que la persona que va de voluntaria a cualquiera de los proyectos de Cáritas o en su Cáritas parroquial, es tanta la satisfacción que se ve cuando está ayudando a otra persona que después te engancha y no lo puedes dejar. De hecho, nosotros tenemos voluntarios que están yendo desde el primer día que se abrió el comedor o desde el primer día que se abrió el economato, porque yo digo que esto es una adicción. Vas viendo personas que después ya las conoces, que, por ejemplo, las personas que van a comer al comedor, pues claro, son siempre las mismas. Entonces, pues ya las conoces, hasta incluso las saludas por la calle, que eso es lo importante, porque ellos se sienten que llegan a un sitio a comer, pero que al mismo tiempo están viendo una cara que les está saludando, que les está diciendo cómo estás, y vas viendo la evolución. Hay personas que han llegado a nosotros a comer pues bueno, desnutridas casi. Y ahora lo ves cuando ha pasado el tiempo que ya parecen otra cosa.
Petri, ¿cuánta gente va a diario a comer al comedor?
Bueno, el número nos está aumentando y ya vamos casi por los 70, 80, tenemos picos, pero vamos, de 80 a 85 no baja ningún día.
Que evidentemente, bueno, pues es una cifra importante que imagino que además en verano no es que baje.
No, para nada, en verano no baja. Bueno, a lo mejor si baja, yo que sé, a lo mejor bajan 5, 6, 10, pero que no baja porque después llegan otras personas. Entonces esto es... Siempre tenemos muchos que son los mismos, pero a veces va variando. Por eso nuestra trabajadora social, María, que es la que lo atiende para ver lo que es la necesidad que necesitan o si van a tener que seguir estando allí o ya van a otro sitio, pues bueno, los va viendo, pero no baja la cifra en verano.
Imagino que, bueno, pues con suerte, porque está la cosa complicada, algunos encuentran un trabajo e intentan salir, aunque es complicado, ¿no?, porque el perfil al final de la persona que está necesitando la ayuda de Cáritas, si no en el comedor, en cualquiera de los otros servicios, al final es gente incluso con trabajo, pero que la cosa no da.
Claro, es que muchas de las personas que van al comedor incluso tienen algunos pequeños ingresos, pero claro, son tan pequeños que no les da suficiente como para pagar una habitación o pagar un alquiler y al mismo tiempo poder comer y la luz, el agua, todas esas cosas. Entonces, por eso es lo que tenemos nosotros que ayudarle, en que la comida por lo menos la tengan segura.
Oye, Petri, claro,
son muchos hombres, claro, solos, que también los hombres, pues a la hora de cocinar y todo eso, pues también es más complicado.
Evidentemente, bueno, pues vamos a seguir recordando que necesitáis voluntarios que se pongan en contacto con vosotros, que además es, como decíamos, muy sencillo, pero no quiero terminar sin recordar que estamos en momento de ayudar todos.
Sí, estamos en el momento de ayudar todos y ahora mismo todo el mundo puede ayudar a Cáritas y a las distintas organizaciones que nos ocupamos de las personas del tercer sector. La X solidaria, por favor, y la X de la Iglesia. Yo siempre digo que se marquen las dos X, porque ni se paga más ni te devuelven menos. Y ganamos mucho, porque nosotros todos los proyectos de Cáritas los presentamos al IRPF. Entonces, yo digo que siempre las dos aquí, bueno, lo digo yo y lo dice todo el mundo, porque nosotros al ser a nivel estatal somos una ONG, pero a nivel de Iglesia somos la Iglesia. Entonces, pues bueno, recibimos por las dos partes.
Bueno, pues es tan sencillo como tachar esas dos X y como decía Petri, si es que no te van a devolver menos, ni vas a pagar, ni absolutamente nada, solo que, bueno, pues vas a ayudar a muy buenas causas. Petri, un placer como siempre. Seguiremos recordando el tema de los voluntarios para que la gente pueda apuntarse.
Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo.
Un beso enorme.
Gracias, Maite.
Un beso, adiós.
Gracias, Maite. Gracias a la representante de Cáritas. Qué gran labor, por cierto, hacen los 365 días del año. Y nosotros, ahora cuando son las 12 y 42 minutos, nos acercamos hasta Lorca, porque nuestro querido compañero José Ángel Ayala nos va a hablar de la Feria Infantil del Folclore Tío Pillo, con protagonismo para los coros y danzas. No sé si él va a bailar o no. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Bueno, Pedro, pues hoy en Lorca te tengo que hablar de la 13ª Muestra Infantil de Folclore Tío Pillo, que organiza el Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Huerta de Lorca con su asociación infantil, con su agrupación infantil. En primer lugar tenemos a Luis González, al presidente de Coros y Danzas Virgen de la Huerta. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, Tío Pillo. ¿Quién era el Tío Pillo?
Bueno, el Tío Pillo ha sido el mayor folclorista que ha dado el municipio a lo largo de toda nuestra historia, y el cual realizó una labor siempre enfocada a los niños y a las niñas del municipio, enseñándoles lo que es por nuestro folclore y nuestras tradiciones. Una cosa que el grupo que él propiamente fundó, pues continúa con esa labor y por eso lleva el nombre del Tío Pillo, puesto que está enfocado a los niños y a las niñas de la escuela de folclore que tiene el grupo.
Es como rendirle un homenaje, ¿no?, a él.
Sí, es la forma de mantener viva la figura del Tío Pillo en nuestro municipio y continuar con las enseñanzas que el Tío Pillo inculcó, pues, a lo largo de más de 60 años a tanta gente en la ciudad de Lorca y en todo el municipio.
Y esa es una de las actividades de las muchas que habéis venido realizando durante los últimos meses, ¿no?
Sí, bueno, claro, el año pasado celebramos el centenario del nacimiento del Tío Pillo y la muestra esta, pues, surgió hace 13 años y ya vamos por la 13ª edición y con la esperanza de eso, de que se mantenga el día de mañana y de que todos los niños y todas las generaciones venideras pues puedan conocer y trabajar sobre el folclore de Lorca.
¿Qué supone para vosotros la cantidad de jóvenes que tenéis dentro de Coros y Danzas?
A ver, pues para nosotros supone un reto. La Escuela de Folclore dio comienzo en el año 99 y actualmente pues cumplimos 25 años de Escuela de Folclore. Han pasado centenares de niños por la escuela durante todos estos años y es algo de lo cual nos sentimos pues muy orgullosos. Hoy en día, con la gran oferta lúdica que hay para los niños y las niñas del municipio, es muy difícil captar a chicos y a chicas que se interesen por el folclore. Sí que es verdad que hay que agradecer también la predisposición de esos papás y de esas mamás y de esos abuelos que se preocupan de llevar a los niños tanto a las clases de baile como a las visitas turísticas que se plantean durante el año, como a las actuaciones que tienen que realizar el grupo infantil pues allí donde se nos invita.
Anabel Sánchez es la presidenta de la sección juvenil y nos va a hablar un poquito de esta muestra infantil de folclore etiopillo. Háblanos un poquito qué vais a representar, cómo han sido los ensayos.
Pues este año vamos a representar el cuento de la Bella y la Bestia y llevamos sobre unos 3-4 meses trabajando en ello, pues desde que empezamos a elaborar el guión, elegir todas las escenas, ensayar con los niños, ver quién va a protagonizar cada personaje. Y pues son ensayos que conllevan mucho tiempo, mucho trabajo, pero es verdad que es muy satisfactorio cuando llega ese día, lo vemos todo, vemos el convento de la Merced iluminado, con todo el decorado, y a los niños puestos que se lo toman muy, muy en serio, ellos mismos toman como esa responsabilidad de que salga bien, y es muy satisfactorio ver eso, ¿no? Que al final el trabajo de todo un año tenga ese resultado tan, tan bonito.
¿Qué característica o qué particularidad tiene esta representación?
Pues esta yo creo que la característica, a lo mejor como una dificultad o un reto, es que son muchos protagonistas, son muchos niños, ¿no? que tenían que conseguir pues eso, representar a cada personaje y el querer que todos lo hicieran, ¿no? Porque hay muchos niños que pues por vergüenza pues tenemos que ahí tirarle un poquito a ellos, nos compinchamos con las mami y con los papi a ver si ellos nos ayudan. Y yo creo que como valores pues destacamos la importancia de no fijarnos pues a lo mejor en lo físico, ¿no? Sino también pues fijarnos en cómo es la persona, en transmitir unos valores muy, muy bonitos de ver que la verdadera belleza no está en el interior, como es el eslogan de La Bella y la Bestia.
De ahí por esa obra que han elegido, que es nada más y nada menos que La Bella y la Bestia. Para vosotros, ¿qué supone el seguir el legado, ¿no? que en su día dejó el tío Pillo?
Pues para nosotros es muy satisfactorio, porque es verdad que, por ejemplo, nosotros ya somos más jóvenes y no lo hemos conocido, ¿no? Pero que los adultos del grupo sigan contándonos sus anécdotas con ellos, sus vivencias, que nosotros también podamos trasladarle esa parte a los niños, es satisfactorio, porque conseguimos que lo que realmente queremos, y es que el folclore se mantenga vivo y que todo el trabajo que llevó el tío Pillo en su momento se tenga continuidad.
¿Cuántas personas van a participar en esta actividad? ¿Cuántos niños y cuántas niñas? Y me imagino que tenéis otros retos en mente también.
Pues sobre toda nuestra escuela de baile, sobre un centenar de niños y niñas que tenemos. Y como reto, pues animarnos, pues que vaya toda la gente a vernos, que se sigan uniendo a nuestra escuela de folclore, que el folclore de Lorca tenga continuidad y que nuestras puertas están abiertas para todos los niños de Lorca.
Pues como puede comprobar, Pedro, el folclore está muy vivo y sobre todo pues la tradición, ¿no? Y ese legado que dejó el tío Pillo, que va a seguir manteniéndose gracias al trabajo que viene desarrollando Coros y Danzas Virgen de las Huertas y también los más jóvenes. 20 de abril a las 8:30 de la tarde en el antiguo convento de la Merced. Todos los oyentes de COPE Región de Murcia, toda la región de Murcia, Luis, están invitados.
Por supuesto, el próximo sábado invitamos a todos los lorquinos y todos los murcianos a que disfruten de esta muestra infantil, ya no solamente del folclore lorquino, sino también del grupo de Coros y Danzas Cerezade de Fuensalida, de Toledo, que nos visita y estará con nosotros el fin de semana, a quienes, aparte de acogerlos para la muestra, pues conocerán todo lo que es el patrimonio del casco histórico de la ciudad, la Casa del Artesano, incluso la Fortaleza del Sol, donde también se le tienen previstas actividades de juegos tradicionales para la convivencia mutua de los niños de un grupo y de otro.
Sí. Luis, a seguir trabajando así de bien y enhorabuena.
Gracias a vosotros siempre por darnos voz a todas las actividades y esperamos veros por allí.
Muchísimas gracias, Anabel, y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti también, José Ángel Ayala. y a esos miembros de esas agrupaciones que van a hacer las delicias de todos los que se acerquen hasta Lorca el fin de semana que viene. Quedan segundos para abrir el tramo de la 1:10, pero antes les cuento que un total de 23 jóvenes procedentes de 5 centros docentes de la región se darán cita el próximo 19 de abril en la nave de Madrid para competir con otros jóvenes como el mejor empresario virtual del país en la final nacional de la 13ª edición del programa educativo de simulación empresarial Young Business Talent. Que haya suerte y que alguno de estos jóvenes gane. Segundos, como decía ya, y enseguida llegamos a la 1:10. Estás en la mejor compañía, estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de Electromen Evolution. Y es que vuelve esta maravillosa feria, la Feria de la Industria 4.0. Una feria que se va a desarrollar el 17 y 18 de abril, concretamente en Molina de Segura, en la sede de Electromen Electrónica Industrial. Y para hablarnos de las novedades, de los participantes, de lo que supone realmente este sector para la economía regional, ¿quién mejor que Ignacio García, responsable de marketing de Electromen? Lo primero es saludarle. Ignacio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas y ya ultimando los últimos detalles de la feria.
He dicho yo que este año va a contar con un 25% más de marcas participantes. Eso es un exitazo, ¿no?
Hombre, la verdad que sí. Para nosotros es una alegría poder contar con el respaldo y el apoyo de todas las marcas con las que hemos contado en esta ocasión, que además han volcado muchísimo. La primera edición fue hace 2 años y, bueno, se celebró un poco porque estábamos ya saliendo de la pandemia, ¿no? Y queríamos juntarnos y probamos un poco a ver qué tal. Y la verdad que ha habido muchísimo interés durante estos 2 últimos años y cuando propusimos volver a celebrar esta segunda edición, pues la gente, la verdad que lo recibieron muy bien y las marcas han volcado muchísimo. Y este año, pues eso, lo que tú dices, contamos con un 25% más de marcas y muy, muy interesante, la verdad.
Hablamos de todo lo que tiene que ver con las últimas innovaciones en automatización, robótica, tecnología industrial, etcétera, etcétera.
Efectivamente, la feria, bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al suministro de material eléctrico y electrónico para la automatización industrial y, bueno, el perfil de las marcas que vienen son reconocidas a nivel mundial precisamente por encargarse de este tipo, de ofrecer este tipo de servicios y de productos para la industria, ¿no? Y este año, pues ya digo, tenemos de todo, desde brazos colaborativos, visión artificial, cuestiones de digitalización industrial también, que bueno, pues cosas que hacen que las empresas que apliquen este tipo de soluciones pues sean más competitivas y puedan ofrecer mejores servicios y mejores productos a sus clientes. Entonces, bueno, hemos intentado hacer una selección de empresas que ofrecen las mejores soluciones y los mejores productos y la verdad que este año se nos ha quedado un catálogo de empresas dentro del dossier, por así decirlo, de empresas que van a participar en la feria que, bueno, que tocan una amplia gama de soluciones que creemos que pueden interesar muchísimo a todo el que se acerque por aquí.
Creo que las gigantes multinacionales que van a estar presentes en el sector de la automatización industrial van a reunirse en un solo lugar, ¿no?, para compartir avances, conocimientos.
Sí, sí, efectivamente. Estamos hablando de marcas mundialmente reconocidas, como he dicho antes, ¿no? Y aquí, pues bueno, vamos a tener no solamente las demos que van a traer, que son lo último en tecnología, literal, o sea, no podría ser tan último que muchas de las cosas todavía no han salido casi ni al mercado. Y bueno, se van a juntar aquí, van a dar ponencias, van a hacer presentación de producto, van a traer sus demos también para que la gente no solamente oiga hablar de estos productos, sino que además también los vea en funcionamiento. Y tenemos muchísimas ganas. La verdad que ahora nos has pillado ya ultimando los últimos detalles de lo que es la feria.
Sí.
Y estaba yo, que bueno, la llamada me ha pillado un poco de sopetón porque estábamos muy metidos en el ajuste de una de estas demos, que son, pues bueno, como te puedes imaginar, delicadas en algunos sentidos, pero muy interesantes. Yo creo que cualquier persona que se acerque por aquí lo va a disfrutar, sobre todo si está muy interesado en el tema de lo que es la automatización industrial y cómo aplicarlo a sus negocios o a sus puestos de trabajo.
Hablamos ya para casi como penúltima pregunta, asistentes. Yo creo que se va a batir récord. Esperáis más de 500 asistentes, ¿no?
Sí, la primera edición, la verdad que nos salió muy bien, estuvimos muy contentos con la respuesta de la gente, y este año ya llevamos pues más de un 20% de personas inscritas de más con respecto al año pasado, y todavía hay tiempo para inscribirse. Y bueno, por supuesto invito a todo el mundo a que lo haga, porque bueno, la entrada es gratuita. Lo único que nosotros queremos hacer es poner en valor lo que es la automatización industrial, y qué mejor manera que hacerlo que invitando a la gente sin coste ninguno, ¿no? Entonces sí, la verdad que este año estamos muy contentos porque la respuesta está siendo excepcional.
Y ya la última, hemos hablado de lo que vamos a poder ver en esa maravilla de Feria de la Industria 4.0, Electroman Evolution, 17 y 18 de abril, pero lo que yo quería destacar, lo he dicho al principio, el impacto que tiene este sector y va a tener en la economía regional los próximos años. No nos hacemos una idea también de lo que supone.
Sí, sí, no, la verdad que, a ver, Murcia es una región muy peculiar en tanto en cuanto que tiene una densidad industrial muy importante, tiene empresas reconocidas a nivel mundial, con un impacto dentro de lo que es la economía, no solamente regional, sino también nacional, muy, muy, muy relevante, y todas ellas cuentan con las soluciones de la automatización industrial. Al final, la automatización industrial, pues bueno, es competitividad, es efectividad, es beneficio, al fin y al cabo, ¿no? Y es modernidad, y al final lo que nosotros intentamos hacer es que las empresas con las que colaboramos y con las que trabajamos pues puedan competir ya no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, bueno, toda persona que esté interesada ahora en mejorar sus negocios, en ser más competitivos, porque al fin y al cabo, bueno, la economía ya cada vez es más global, ¿no? Pues que se pasen por aquí y a ver si podemos ayudarles a tomar ese paso y decidir aplicar la automatización industrial a su modus operandi también, ¿no? A su manera de trabajar. Así que nada, en esas estamos.
Pues en esas estamos. Estaremos concretamente los días 17 y 18 de abril. Muchísimas gracias, Ignacio García, responsable de marketing de Electromen, por hablarnos de esta maravillosa feria. Gracias.
Gracias a vosotros por este tiempo tan agradable. Que tengáis buen día.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos, desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos queda aproximadamente un minuto y medio, amigos oyentes, para llegar a la una. Yo aprovecho para decir que estrenar a la inteligencia artificial para predecir cualquier tipo de situación en el Mar Menor y en su cuenca vertiente es el objetivo del llamado gemelo digital de la Laguna Salada, que se ha presentado hoy mismo. Lo ha presentado el Gobierno Regional y lo ha realizado el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, el IMIDA. Hay que decir que es un instrumento que te permite replicar digitalmente, ojo, qué pasa con determinadas situaciones. Así al menos lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, en relación, por ejemplo, a grandes episodios de lluvia y cómo estos pueden repercutir en los valores que conforman el estado de nuestra laguna salada. Un modelo predictivo que está unido a una monitorización de continuo desarrollo que se realiza en las aguas desde ese gemelo que nosotros calificamos como de última tecnología y de inteligencia artificial. Ojalá que con él se prevean riesgos como los ocurridos ya hace algún que otro tiempo, en donde aparecían esos peces muertos y en donde lógicamente esa visión no nos gustaba por los cambios climáticos y sobre todo también por todo el agua que se vertía al Mar Menor. Como digo, ya tenemos aquí las señales horarias. Escuchas Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Tensión máxima en Oriente Próximo para variar. Irán ha subido un escalón al atacar con más de 300 misiles y drones territorio israelí. Más del 99% de esta amenaza fue neutralizada por el escudo defensivo de la cúpula de hierro y por el apoyo de los aliados Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y también Jordania. Ambos países, Israel e Irán, llevan años vigilándose con mucho recelo, siempre con el dedo en el gatillo esperando a ver quién desenfunda primero. El detonante de esta escalada fue un misil el pasado 1 de abril contra la embajada iraní en Damasco, con el que Israel eliminó a varios mandos militares de Irán, un país que desde Siria patrocina ataques contra territorio israelí. La respuesta de Irán llegó este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo. Fue una respuesta anunciada y muy calculada. En Teherán saben que la cúpula de hierro es muy efectiva y que tener éxito en el ataque sería difícil, pero necesitaban enviar un mensaje contundente. Lanzaron un enjambre de drones y misiles y acto seguido anunciaron que no tenían intención de seguir bombardeando a Israel. El régimen iraní considera que ha enviado un mensaje de fuerza y el gobierno de Netanyahu, que vive un momento de fuerte crítica interna por su gestión en Gaza, sale también reforzado porque el ataque iraní apenas ha causado daños. Ahora es el momento de la diplomacia y la clave está en cuál será la réplica israelí. Estados Unidos, su principal aliado, le pide contención y por el momento el gobierno de Netanyahu dice que la respuesta llegará cuando toque. En todo este contexto desempeña un papel fundamental la cúpula de hierro, la defensa que Israel puso en marcha en 2011. El sistema se basa en baterías antimisiles móviles de diferente alcance. Los radares pueden detectar la amenaza a una distancia de 70 kilómetros, por ejemplo, un dron lanzado desde Irán. En ese momento se monitoriza, se estudia la ruta y dónde puede impactar. Si se dirige a un lugar deshabitado, se ignora. Pero si va contra una población o alguna instalación militar o civil, el sistema lanza el misil adecuado en función de la distancia, la velocidad o la altitud. Es un sistema muy sofisticado y tremendamente caro porque cada disparo cuesta por encima de los $50,000. Esta defensa ha demostrado que tiene una eficacia muy alta, pero no es total. Aunque la población israelí esté acostumbrada a las alarmas, un ataque masivo como el de ayer es algo inédito que ha despertado miedos, como nos ha adelantado un español que vive en Tel Aviv y con el que vamos a hablar enseguida. Pendientes de la situación en Oriente Próximo y de otros asuntos que te cuenta ya Sofía Buera.
Novedades tenemos, Pilar, en la prueba del talón que hoy se realiza a los recién nacidos. Va a predecir un mínimo de 11 enfermedades frente a las 7 actuales que se establecen de manera obligatoria. En la práctica va a afectar solo a algunas comunidades autónomas, pero no a todas, ya que hay muchas desigualdades entre las regiones. Por ejemplo, Murcia detecta hoy 40 enfermedades o Andalucía 35 frente a las 8 que, por ejemplo, hace Asturias. También hablamos de nueva llegada de inmigrantes a las costas canarias. 208 han sido rescatados en las últimas horas frente a las islas de Tenerife y del Hierro que habían cruzado el Atlántico en tres pateras. Entre ellos viajaban dos bebés y una niña. Últimos coletazos de este calor anómalo que nos ha llegado este mes de abril. A partir de hoy en el norte, pero sobre todo el miércoles, las temperaturas empiezan a suavizarse y lo hacen de manera importante, aunque eso no quiere decir que volvamos al frío o al edredón. Atrás dejamos los 29 grados alcanzados este domingo en Barcelona, la temperatura máxima más alta en los últimos 100 años en un mes de abril. Y hoy se cumplen 5 años del incendio de la catedral Catedral de Notre Dame de París desde entonces y gracias a los 850 millones de euros que han aportado cerca de 400.000 donantes, se ha reconstruido este conocido templo del siglo XII. Ya está prevista su reapertura, será el próximo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Y la Federación de Comunidades Judías de España ha elegido a David Obadía como nuevo presidente para los próximos 4 años en sustitución de Isaac Ben-Zaken. Comenzó su colaboración en la sinagoga Obadía de Melilla, fundada por su bisabuelo, y actualmente Obadía era presidente de la Comunidad Judía de Málaga y de las Comunidades de Andalucía.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joan Laporta arenga la plantilla antes del partido contra el PSG.
Ha sido esta mañana en el entrenamiento, en una escena inédita, el presidente en el césped junto al entrenador Joan Baggiori.
Sí, Laporta, ante la magnitud de la cita, ha querido estar esta mañana en el entrenamiento del equipo para transmitir ánimos. La imagen de la visita es el abrazo del presidente a Xavi sobre el césped del campo de entrenamiento. Recordemos que el Barça tiene 2 bajas por sanción, Christensen y Sergi Roberto, más Gavi y Valde lesionados. Quedan muy pocas entradas a la venta. Se va a llenar Montjuic, donde el Barça ha ganado los 4 partidos de Champions que ha jugado esta temporada. Arrancan en breve las ruedas de prensa de Pedri y Xavi.
Y a esta hora llega también el Paris Saint-Germain a Barcelona, Víctor Navarro.
Con gran dispositivo de seguridad de los Mossos esperándole al PSG en el Hotel Vela de Barcelona, donde pasarán la noche. La gran novedad del PSG es el lateral Achraf Hakimi, que se perdió la ida por sanción. Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique encabezan esta expedición. En el hotel esperan unos 100 aficionados, sobre todo con carteles para Mbappé, y los Mossos han desplegado incluso un helicóptero para controlar el perímetro en un partido de alto riesgo donde se esperan al menos 2.700 aficionados del PSG.
Y noticia en el Athletic Club: Raúl García ha anunciado que se retira a final de temporada con 37 años.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se te ve el cartón. Se te ve el cartón. La gente me mira, se acerca y me dice: ¡Ey! Se te ve el cartón. Se te ve el cartón. Se te ve el cartón. La gente me mira, se acerca y me dice: ¡Ey! Se te ve el cartón. Siempre has presumido.
Bueno, pues llegan ciertas edades en donde se nos ve el cartón. Yo, por desgracia, soy una excepción, amigos oyentes, lo tengo que decir. Y la persona que me acompaña también es una excepción, es Santi Sánchez, que es una de las grandes voces de la banda del Capitán Inhumano. Luego diremos por qué lo de la banda del Capitán Inhumano. Santi, ¿qué tal estamos, hombre? Muy buenas tardes.
Muy buenas, aquí encantado de estar con todos vosotros.
Bueno, evidentemente este tema va a ser un temazo este verano, además se habla incluso que puede ser la canción del verano. Se te ve el cartón, que forma parte de un disco que venís aquí a presentar a Murcia, Evolucionando a Peor. Y claro, como está ahora mismo la situación con el tema de Irán, de Israel, a mejor, difícil evolucionar, ¿no?
Efectivamente, lo hablamos off the record y yo creo que el título viene al pelo, macho. O sea, si miras la política, ni te cuento. Si miras la música, ¿para qué vamos a hablar? Mejor reír que llorar. Y lo único bueno es que, bueno, pues la música nos ha dado, en 36 años de carrera que llevo yo, me ha dado muchas cosas. Me ha quitado otras, me ha quitado pelo, y me ha dado otras, me ha dado más barriga. Entonces, tal vez evolucionando a peor ahí.
¿Cómo surge, en este caso, la banda del Capitán Inhumano? Es esa fusión, ¿verdad?, de Capitán Canalla y de los Inhumanos, que todos recordamos con canciones como Qué difícil es hacer el amor en un 5000, Me duele la cara de ser tan guapo, temas míticos, ¿no?
Sí, temas que no faltan tampoco en nuestros conciertos, pero como yo digo, es la evolución de los mejores momentos de cada cosa. Yo creo que hay que evolucionar de forma sana, efectivamente. Ya no nos apetece meternos 30 tíos en un autobús, primero porque tengo que ganar más dinero, que la cosa está muy cara, luego porque no encontrábamos sitios donde descansar, y bueno, pues yo creo que también era una evolución lógica. Estuvo muy bien en los 80, pero ahora a lo mejor tocaba reciclar esa esencia festera, pero en algo muy divertido, con los mejores momentos, como te digo, de cada etapa, pero visto desde el prisma actual.
Esta es una canción optimista. Yo me la he escuchado varias veces. Se te ve el cartón, y aparte de que, lógicamente, va dirigida a las personas como que se les está cayendo el pelo, gente de 40, 50, 60 años, pero es optimista, ¿no? De que no pasa nada, hay que seguir adelante.
El mensaje realmente vale para todo el mundo porque es algo con lo que tarde o temprano nos vamos a encontrar. Yo creo que para la gente más joven, que aunque he visto gente con cartoncitos ya incipientes a los 20 años, cuidado, creo que también tiene un mensaje anti este postureo que tanto nos está trastocando las cabezas. O sea, eso de los filtros, de vernos maravillosos, eso es una bola absoluta. Entonces, yo creo que también lo que quiere decir es que te aceptes como eres, ¿sabes? Independientemente de la edad, y además mensaje para los que ya son... He estado años intentando hacer canciones buscando un público más joven y esta la he lanzado directamente a nuestro público, directamente, porque además me surgió también la idea de que cada vez que tenías una reunión de antiguos alumnos siempre había alguien peor, y eso es maravilloso, tío.
Eso pasa, es verdad.
Es maravilloso.
Dice, madre mía, este era el guapo de la clase. Joder, macho, ¿cómo pasó?
Y este me levantó a mi primer amor de juventud. ¿Cómo es posible, tío? Pues...
Santi, la idea de evolucionando a peor, os juntasteis, y tú lo que has dicho, ¿no? Hacer canciones un poco, entre comillas, gamberrillas, canallas, como siempre habéis sido los inhumanos, pero sobre todo en el fondo divertida, ¿no? Es la típica canción esta que se tienen que escuchar en la playa, en las verbenas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, es una canción muy enérgica, entonces yo creo que tiene un largo recorrido por lo que dices tú, porque es una canción muy fácil para que una orquesta haga la gracia con este tema, muy fácil de interpretar en los directos, que es un poco donde nosotros nos desenvolvemos como pez en el agua, y espero que nos dé muchas alegrías. Yo creo que va a ser la canción.
Has venido aquí a Murcia, vas a presentar en diferentes medios, te agradezco que la COPE sea el primero, pero además me lo has dicho, luego irás a otros medios. ¿Cómo está el tema de la posibilidad de veros en un concierto? Que hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando y está acordándose de estas canciones vuestras y está deseando veros.
Pues tengo muchas ganas, la verdad es que lo comentábamos antes fuera de micrófono, estábamos acostumbrados a venir una o dos veces, porque además me pilla siempre de camino un poco yo veraneo relativamente cerca, y veraneo en invierno, ya sabes cómo es esto.
Pero bueno, vengo mucho
a ver a amigos de la cadena, a la gente del Custo de la Lama y demás, y bueno, muchos amigos que tengo en Murcia, y a raíz de la pandemia se paró eso, a raíz de la pandemia se paró un poquito. De hecho, teníamos este año, lo voy a decir, yo creo que se puede decir, sí, sí, aunque sea políticamente, teníamos un concierto cerrado el día 31 en Cieza, vamos a decir el sitio, por si a ver si les remueve un poquito las conciencias, y no sé qué movidas ha habido, porque yo creo que deberían de dejar la música siempre al margen de las historias políticas, y uno de los conciertos que ha sido damnificado por esos cambios ha sido el de la banda del Capitán Inhumano, así que, hombre, que no tenemos la culpa, chicos, ser buenos y volver a llamarnos.
Seguro que os llaman, seguro que os llaman desde cualquier ayuntamiento, porque soy sinónimo de diversión. Yo quiero aprovechar, aunque sea unos minutillos, echar un poco la vista atrás. Comentábamos también, fuera de micrófono, cómo los 80, bueno, pues habían sido años de mucho colegueo entre los grupos, mucha amistad, pero que también eran años en donde eso de firmar papeles no se llevaba mucho, y muchos grupos, pues eso les repercutió económicamente, no ganaban mucho, aunque la gente se lo crea, ¿no?
No se ganaba mucho y se gastaba mucho. Era una época muy loca. Son horarios diurnos y no vamos a hablar de entrar muy, muy al turrón, pero realmente la sensación que te daba tener 20 años, éxito, fama y pasta fácil, entre comillas, también hacía que tuvieras muy poca cabeza. Es la realidad. Yo creo que todos los grupos de los 80 hemos tenido que seguir currando muchos años, porque,
sí.
Bueno, como tú bien has dicho, no se firmaban las cosas, todo era divertido, era maravilloso, sensación de inmortalidad de los 20 años, y claro, de repente te ves un día que miras para atrás y dices, hostias, han pasado más de 30 años ya de aquello, y han pasado muchas cosas, muchísimas buenas, muchísimas. Yo me daba otra vuelta sin ninguna duda, con lo bueno y con lo malo, pero también hay cara B de single, evidentemente, ¿sabes?
Casi ya para finalizar, también te quería yo comentar, ¿qué queda de esos inhumanos? ¿Seguís viendo? ¿La mayoría del grupo sigue formado? ¿Cómo está el tema?
No, de hecho somos uno de esos grupos que no nos llevamos bien, vamos a decirlo abiertamente. Hay muchos casos, lo que pasa es que nosotros, como era más una túnica que una cara, quizás ha pasado más a eso, y reconozco que nos ha penalizado, porque bueno, pues hay grupos como La Década Prodigiosa que han cambiado de formaciones, La Oreja de Van Gogh, hay muchísimos grupos, Danza Invisible no empezó con Javi Ojeda, aunque es el tipo que hizo popular a la banda, muchísimo grupo, Modestia Aparte ha cambiado de componentes, Amistades Peligrosas se separaron, se juntaron, Siniestro Total se separaron, siguió Miguel Costa por su cuenta. Entonces, bueno, pues yo creo que muchísimos grupos les ha pasado esto mismo, pero en nuestro caso, bueno, pues yo quise... Inhumano realmente lo dejamos morir para hacer la banda del Capitán Canalla. Y luego, bueno, pues otra generación diferente con otra gente y contratando tal, siguieron otra carrera, nosotros volvimos como la banda del Capitán Inhumano, y ahora mismo son dos carreras totalmente diferentes. ¿Qué es lo que queda? Quedan las ganas, la ilusión. Nosotros siempre llevamos al mismo cantante y, bueno, pues nos gusta decir que cada vez que nos ponemos la túnica volvemos a tener 20 años, y esa filosofía de los principios, intentando que el paso del tiempo no haya hecho hecho demasiada mella en ello.
Me figuro, esta sí que es la última, Santi. Cuando vais a los conciertos y demás, los termináis y se acerca esa mujer, ese hombre de mi edad, más o menos, sus 60, sus 50 y pocos, tal. Pero también se acercará el chaval de 18, 19, diciendo, oye, que me ha encantado de 20. ¿Cómo me he movido, macho?
Se acercan y lo que más te sorprende es cuando te dicen, oye, mira, que me puedes firmar el último disco o tal. Es que a mi madre le gustabais mucho.
Y te matas.
Esa frase es demoledora. Te matas. No. Pero en serio, es cierto y es sorprendente porque mucha gente descubre el grupo ahora de nuevas y se lo pasa muy bien porque lo único que están viendo es diversión, es fiesta. No hay nada más, no hay nada más que decir en un concierto que la gente salga más feliz de cuando entró. Y ese es el objetivo que tiene la banda El Capitán Inhumano. Divertirse, hacemos muchas fricadas, teatralizamos mucho el concierto, hay un desorden mucho más organizado y yo creo que la gente, independientemente de la edad, se contagia de eso con mucha facilidad.
¿Cuál es la canción que os pedían habitualmente los 80 y os siguen pidiendo? Esa que no falla. Yo he citado dos, pero...
Me duele la cara
de ser tan guapo.
Me duele la cara, sí.
Esa no falla.
Esa no falla. Esa
qué, sí, buena
esa
y qué buena
buque es. Insignia de los 36 años.
Uh-huh. ¿Y se liga mucho? ¿Se ligaba mucho?
Se ligaba muchísimo. No vamos a mentir, se ligaba muchísimo. Se ligaba una barbaridad. Claro. Pero es lo que te digo, fíjate que hemos pasado de cantarle a hacer el amor y a dolerte la cara a que se te ve el cartón, así que hazte una idea de cómo está cambiando el mundo.
Santi Sánchez, uno de los líderes de la banda del Capitán Inhumano, gracias por estar aquí en COPE, ha sido un placer retrotraerme a mí también a esos 80, un madrileño que te habla, está aquí afincado, me siento murciano, pero yo viví intensamente la movida madrileña y lo decía el otro día con Álvaro Urquijo, ese concierto en homenaje a Canito donde surgió toda la movida. Claro. Al lado de mi casa, donde yo vivo, en Cuatro Caminos.
Madre,
no tengo casa.
Pues yo vivía al ladito vivía, mi primera casa hasta al ladito. Sí, al lado de Cuatro Caminos.
Pues ahí somos todos de ese barrio.
Sí, sí.
Pues gracias, Santi.
Un placer.
Y escuchen, porque este tema, de verdad, que promete para ser una de las canciones del verano, ¿eh? Ojo, se te ve el cartón. No sé si a usted, a mí, todavía no.
Esbelta cabellera, la del Rey León, melena al viento, el punto amo bien poblado tienes el bar. Se avecina un marrón, el peine y el cepillo no ofrecen solución. Se masca la tragedia en la azotea, tienes ventilación. Se te ve el cartón. Se te ve el cartón. La gente me mira, se acerca y me dice, ¡ey! Se te ve el cartón.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues ya se conoce al autor del cartel del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Es una última hora y queríamos tener al alcalde de la Unión precisamente al otro lado del teléfono, al señor Joaquín Zapata, al cual ya saludo. Señor Zapata, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y muy felices de poder anunciar que un autor de la talla de Jaume Plensa es el autor del cartel del Festival Internacional del Cante de las Minas de este año. Un verdadero lujo poder contar con el que yo creo que es el autor español de más prestigio en todo el mundo en este momento para engrosar la ya por sí importante nómina de autores del cartel del Festival Internacional del Cante de las Minas. Se suma de esta forma a nombres como Tapies, Chirino, Canogar, Iglesias, Barceló, en definitiva, lo mejor del arte contemporáneo español lo tenemos en la cartelería del Cante de las Minas y la presencia de prensa contribuye a engrandecerlo.
Esto da muchísimo prestigio al propio festival, que ya de por sí lo tiene. Ha enumerado usted un elenco de grandes artistas, etcétera, pintores, que han colaborado en la trayectoria de dicho certamen, y esto también es muy importante, porque es lo que se va a ver antes de que comience el festival, ¿verdad? Se va a distribuir por toda la región.
Efectivamente, la nómina de artistas es fundamental, hay carteles que son verdaderas joyas que en sí mismos constituyen algunas de las grandes obras de estos autores, y para la Unión y para el Festival del Cante de las Minas es un verdadero lujo poder contar con todos ellos. Por eso aprovecho también la ocasión para invitar a todos quienes nos están oyendo a que descubran personalmente cómo será ese cartel el próximo 25 de abril, jueves, en la Asamblea Regional de Murcia a partir de las 12:30 del mediodía.
Hasta entonces está guardadito, ¿no?
Hasta entonces somos muy pocos los que lo hemos visto y puedo adelantar que es impresionante. Es 100% prensa, muy auténtico, y la verdad es que a todos les va a resultar pues muy... creo que es una obra que se puede interpretar de una percepción muy subjetiva. Yo ya tengo hecho mi análisis y lo desvelaré el propio día de la presentación.
¡Qué maravilla! Bueno, pues gracias por darnos esta exclusiva aquí en la mañana de la cadena COPE. Y le quería preguntar, hablando también del festival, claro, el cartel es lo que se ve primero y lo que se difunde, pero luego está el contenido de la edición del festival, que como siempre cuenta con grandes artistas.
Efectivamente, y contamos nada más y nada menos con lo más granado del flamenco nacional. Además, hemos querido que todos y cada uno de ellos, los que participan en las galas de este año, hayan sido previamente ganadores de los grandes premios del Festival Internacional del Cante de las Minas, y por eso tenemos a Miguel Poveda el día 1 como pregonero, al propio Miguel Poveda el día 2 en su gala presentando Poema del Cante de Hondo. El día 3 tenemos al Ballet Nacional de España, cuya trayectoria está vinculadísima al Festival del Cante de las Minas. El día 4 tenemos a Carlos Piñana con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. El día 5, Las Minas Flamenco, un espectáculo de baile, cante y guitarra en el que participan pues Ricardo Fernández del Moral, David Palomar y en definitiva grandes artistas del panorama flamenco nacional. Y el día 6 terminaremos con Pitingo, que viene a celebrar los 20 años de que ganó el premio extraordinario de jóvenes. En definitiva, un festival del Cante de las Minas que viene con fuerzas renovadas, que vuelve a atraer a lo más grande del flamenco, y en que los días 7, 8 y 9 tendrá lugar las semifinales y el día 10 la gran final para saber quiénes son este año los ganadores de esos importantísimos premios que el festival concede.
Pues estaremos muy pendientes cuando llegue el mes de agosto con esa cita imprescindible que además trasciende fronteras, se ve en todo el mundo, ese Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Y antes de despedirle, aprovecho porque esta mañana han presentado una interesante campaña de apoyo al comercio local. La Unión lo tiene todo para tu mamá. Me gusta mucho este nombre, este título, me gusta mucho este nombre.
Efectivamente, pues haciéndolo coincidir con el Día de la Madre, hemos pretendido darle un impulso más al comercio local de la Unión. Sabéis que en estos apenas 9 meses, o poco más ya de 9 meses, perdón, que llevamos en el Gobierno, las campañas de fomento del comercio y la Unión han sido continuadas, prácticamente hemos tenido una por mes. Y en esta ocasión hemos cambiado el sistema. Hasta ahora lo que hacíamos era, se entraba al sorteo por compras de a partir de determinada cantidad y se sorteaban grandes regalos. Ahora lo hemos cambiado. Ahora todo el mundo que compre en la Unión a partir de 20 y 30 euros de compra tendrá regalo directo y seguro. Para conseguir lo que tiene que hacer, pues solamente coger su ticket, venir al ayuntamiento y recibirlo. Tenemos desde botellas térmicas, parasoles, bolsas de compra, en definitiva un montón de objetos que seguro que van a ser muy codiciados, ya lo estamos comprobando esta mañana, no son pocos los vecinos que ya han hecho esas primeras compras y que lo que pretende, en definitiva, además de que todos le compremos un buen regalo a nuestras madres por el Día de la Madre, es sobre todo que se dinamice el comercio en la Unión.
Pues gran campaña, y lo que usted dice, que una madre solamente hay una, y se lo merecen todo, parasoles y lo que haga falta, o sea que evidentemente, enhorabuena por esta campaña. Y muchas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE y también, lógicamente, enhorabuena por ese autor del cartel, que recordamos, por si algún oyente ahora mismo ha puesto la COPE, vive en la Unión o le encanta el flamenco, que ya tenemos autor, lo recuerda el alcalde, el señor Joaquín Zapata, ¿verdad? Díganos quién es ese autor.
Así es, Jaume Plensa, nada más y nada menos, el gran autor y escultor, ahora mismo creo que el más prestigioso que tenemos en nuestro país, va a ser el cartel de esta edición del Festival del Cartel de las Mías. Todo un lujo, y darle las gracias, por supuesto, al autor por haber accedido.
Pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en el futuro. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y está creciendo a pasos agigantados, pero hoy hablamos de un acto muy importante, y es que el Ayuntamiento de Alcantarilla y la Comunidad Autónoma de la Región recibían la distinción este fin de semana de socio de honor de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias, AFADE, durante una gala que conmemoraba el 25 aniversario de esta asociación y que se celebraba en el Parque del Acueducto. Precisamente en nombre de la propia comunidad autónoma que recibía esa distinción, valoraba la entrega de la misma la consejera de Política Social, Conchita Martínez. Hablaba de AFADE, de esa Asociación de Enfermos de Alzheimer.
Bueno, pues es una asociación muy importante que tenemos en la región de Murcia, en concreto en Alcantarilla, y que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias, y para nosotros es un gran aliado en este trabajo tan importante, porque además de reparar y de recuperar a estos pacientes, esta asociación lo que hace es dar un apoyo esencial y fundamental a las familias. Es un punto de orientación, de asesoramiento, de información y sobre todo de calor a esas familias que en un momento dado se encuentran en una situación muy, muy difícil, ¿no? El poder atender a sus familiares con Alzheimer. Pero es que además es una asociación, como ya ha explicado su presidenta, que está siempre pensando y buscando la innovación, en desarrollar mejoras para poder ofrecer todavía una atención de mayor calidad. Y en esa línea va a encontrar siempre al Gobierno regional, al Gobierno del presidente Fernando López Miras, porque junto a ellos vamos a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y muy especialmente de las personas con Alzheimer.
Hay que decir que los reconocimientos a AFADE Plata también se entregaron a usuarios, trabajadores y familiares de la asociación. El acto estuvo amenizado con la actuación musical del pianista Ángel González y la cantante Nuria Botía, con un espectáculo de Malama Fuego. Y allí también estuvo el alcalde, Joaquín Buendía, el alcalde de la Alcantarilla, que recibió, lógicamente, esa distinción. Así hablaba el alcalde de esta asociación.
Sin duda, 25 años es pues media vida laboral, media vida profesional. Y AFADE se ha convertido a lo largo de esos 25 años en un centro ejemplar, en un centro modélico, no tanto ya por sus instalaciones, que lo son, por el nivel de servicio que presta, que también es ejemplar, sino por la calidad humana, tanto de la dirección, de los directivos, de los asociados y de los trabajadores que a lo largo de estos 25 años han pasado por AFADE. Yo he tenido suerte de comprobarlo directamente en estos últimos 9 años... y bueno, les puedo asegurar que apostaría porque es el mejor centro de atención a familiares, a usuarios de cualquier tipo que pueda haber en la región de Murcia.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Joaquín Buendía. Enhorabuena a todos los galardonados y enhorabuena a AFADE por esos 25 años. 27... minutos pasan de la una. Seguimos en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues en estos momentos se está inaugurando una exposición preciosa. La exposición que se lleva a cabo o se va a llevar a cabo en la avenida Alfonso X, yo le invito a que usted acuda, amigo oyente, con motivo del 25 aniversario de la Cofradía de la Fe. Para hablarnos de esta exposición, ¿quién mejor que la presidenta de esta cofradía, Luisa Rodríguez, a la cual saludo? Luisa, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues emocionada, emocionadísima.
No me extraña, no me extraña. Hablamos de una exposición muy bonita, además que abarca prácticamente toda la avenida Alfonso X, ¿no?
Sí, hemos empezado desde los pies de Alfonso X, que es nuestro primer nazareno que está sentado para pasarnos, para cuando pasamos y vernos cada sábado de pasión, y desde nuestro primer nazareno hacia el centro de la ciudad.
¿Qué muestra esta exposición? Porque 25 años dan para mucho, ¿eh? Para mucha fotografía, para muchas vivencias, para muchas cosas.
Bueno, lo que se ha pretendido es hacer un recorrido, no muy extenso, claro, sobre estos 25 años. Y hemos querido dejar plasmado las primeras imágenes que tenemos cuando nuestra procesión ni siquiera salía por la puerta principal de la iglesia de Capuchinos, sino por la lateral. Y hemos querido recoger pues esos momentos de los primeros pasos que dimos y luego hacer un recorrido a lo largo del tiempo. Y nos hemos ido centrando pues en los distintos momentos del desfile. La salida de Nuestra Señora Santa María de los Ángeles con su antiguo trono, la salida del Santísimo Cristo de la Fe, que es espectacular siempre. Luego los grupos de tambores, el inicio de la procesión con el pendón a la cabeza, los niños que llevan, los monaguillos que llevan el incienso, la petalada que se le hace desde el casino de Murcia, el paso por la catedral, el paso por las anas cuando pasamos por allí para saludar a las hermanas. Y luego pues algunas fotos impresionantes como una que estoy viendo ahora, de nuestra imagen del Santísimo Cristo de la Fe a través del agua que brota de la fuente de la Plaza Circular. Hemos querido recoger en imágenes especiales y significativas pues todo este tiempo. También hay una referencia al momento de la pandemia. En fin, hemos querido resumir mucho todo lo que llevamos en marcha, lo que hemos estado andando y sobre todo lo que llevamos en el corazón.
Y que es mucho lo que lleváis en el corazón. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, Luisa?
Pues durante toda la semana. Hoy lo hemos inaugurado con la presencia del concejal de Cultura y estará hasta el domingo.
Hasta el mismo domingo. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas fotografías son en total?
En total son 22 fotografías. En algunas hay una breve explicación y las otras son solo para el disfrute de ver. Han colaborado con nosotros distintos fotógrafos de Murcia. Me gustaría nombrarles para darles las gracias a todos: Desiderio Guerra, Juan Antonio Fernández de la Baña, Ignacio García Tornel, Gloria Nicolás, Joaquín Zamora, José Luis Roscabal, Víctor Soriano, José María Falgas, Jorge Martínez Reyes, Mateo Miguel Celdrán Jiménez, su hija María Celdrán, que nos ha dicho que estaba emocionada de poder también poner las fotografías de su padre, por supuesto Juanchi López, Leo Raigal y Kiko Asunción.
Casi nada. Menudo plantel. Ya termino. Yo cuando vaya a ver esta exposición, ahora cuando termine, lo que voy a hacer es, me voy a fijar muchísimo, fíjate lo que te digo, sobre todo en las caras, en los rostros, en la emoción de la gente que participa en esa maravilla de procesión de la Cofradía de la Fe. Hay mucha emoción ahí también y eso es muy importante. Yo le recomiendo al oyente que aparte de la escultura, que es una maravilla y tal, las caras también, no las emociones.
Sí, sobre todo es esa emoción contenida. Ya saben todos que nosotros vamos en silencio y que vamos en recogimiento, pero hay una emoción contenida que brota y se ve a través de las túnicas y de los capuces, de ese latir fuerte que además todos dicen que sienten, sobre todo en ese lugar, en ese paso por nuestro primer nazareno que nos espera, Alfonso X. Al pasar por allí siempre la emoción es enorme, porque acabamos de salir, porque por ahí hay un punto muy importante y muy emotivo para la cofradía, y bueno, ese trozo de Alfonso X para nosotros es muy importante y muy emocionante, muy impresionante.
Bueno, pues nosotros haremos, si se me permite la expresión, nuestra procesión particular a través de todas esas fotografías y seguro que a los murcianos les va a encantar. Luisa Rodríguez, muchas gracias y como presidenta de la Cofradía de la Fe, enhorabuena por esos 25 años y que cumpláis otros 150, mínimo 200, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo vea.
Bueno, en eso estamos también, en seguir para adelante y seguir dando pasos hacia todo. Muchísimas gracias, Pedro, gracias.
Un abrazo. Y dejamos esta maravilla de exposición fotográfica y vamos a hablar de un libro, bueno, de dos. Uno de ellos, por cierto, que ha ganado el premio Primavera de Novela. Lore se llama. Y los protagonistas de él son algunos periodistas deportivos incluso conocidos. Bueno, pues el autor ha hablado nuestra querida Maite Fernández, que también le encanta el deporte y que ejerce de periodista deportivo. Cuéntanos, Maite.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized.
Y en este club de lectura que tenemos ustedes y yo, bueno, pues hoy les voy a recomendar un 2x1. Además, con premio muy reciente, porque les vamos a hablar de la novela que se ha llevado el premio Primavera. A mí me gusta por muchas cosas y ahora intentaremos desgranar, sin hacerles demasiado spoiler para que ustedes se lean ese 2x1, pero me gusta porque habla de periodistas deportivos. Bueno, que a mí no me gustaría terminar como alguno de ellos, pero habla una voz que es de un periodista deportivo al que todos conocen y seguramente han escuchado eso de Oye Luis en el partidazo de COPE, y parece que los periodistas de deporte somos como menos. Así es que haya escrito dos pedazos de libros y que uno sea el premio Primavera, me alegra un montón por Luis García Rey, al que ya tenemos con nosotros. Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada y un poquito cansada porque, bueno, pues cuando coges Lore, que es del que vamos a hablar en esta jornada, no hay descanso.
Eso está bien, hombre. Eso es el mejor piropo que se le puede decir a un escritor, desde luego.
Yo no sé si el mejor es que todavía hace un par de días que lo terminé y todavía me da vueltas la cabeza. O sea, al final nos vuelves absolutamente locos. Yo, para explicárselo a los oyentes de por aquí, por mi zona, las cuestas más empinadas, más retorcidas que tenemos en estos paisajes, al final son los giros de guión de Lore y de Axel, porque esto tiene una continuidad.
Sí, 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 son dos casos. Se puede leer Axel primero y Lore después, que es como se publicaron, o no pasa nada si prefieres leer Lore primero, ¿no? Simplemente comparten protagonistas, una pareja de policías, Axel y Lore, y son dos casos autoconclusivos, ¿no? Como ocurría, pues, por ejemplo, con Sherlock Holmes y con Watson, ¿no? Que cada novela, pues, era una novela que podías leer de manera individual. Pero bueno, la experiencia de leer Axel primero y Lore después, desde luego, funciona también muy bien, ¿eh? Porque así ya vas conociendo a los protagonistas.
Ya se han enamorado y ya lo único que es esa lectura compulsiva para saber, bueno, pues Luis, más giro no le puedes dar a los libros, a esos guiones que además con tanta descripción yo ya los veía en la tele, en una serie.
Bueno, nada me gustaría más, o sea, eso sería, ya, todo está siendo un sueño hecho realidad, ¿no? Porque al final yo ya con publicar una novela era feliz, de repente ahora con la segunda novela me dan el premio Primavera, que es un premio, para el que no lo conozca, súper prestigioso, es una auténtica sorpresa y una maravilla. Y nada me gustaría más, porque yo además soy muy cinéfilo, que ver a Axel y a Lore en la gran pantalla. Y como yo además vengo del mundo de la tele, ¿no? Yo creo que sí que es bastante fácil trasladarlos, ¿no? Porque yo escribo con imágenes en la cabeza, porque tengo esa cultura audiovisual, ¿no? Entonces yo sí que creo que las novelas, además de leerse, se ven y se escuchan, ¿no? Y creo que sería fácil trasladarlas al cine. Y desde luego, abrimos los brazos para todas las productoras que se sientan interesadas, ¿eh? Y si en algún momento se acerca a Hollywood, pues no le vamos a poner ningún pero.
Además tiene muy claro seguro quiénes serían los actores, porque además lo describes también durante el libro y tiene esos sonidos, incluida la banda sonora del coche que llevan los personajes, que al final es una lectura inmersiva, estás prácticamente dentro de esa historia y el premio Primavera, Luis, además tiene una dotación económica, un prestigio, pero reconoce que el premio de los lectores te lo estás llevando por el cariño que seguro que te están devolviendo.
Sí, sin ninguna duda. O sea, el premio económico pues es fantástico, ¿no? De venir aquí y decir que no me interesa pues sería mentir y sería ridículo. Pero lo que más me llena, y esto es una verdad como un templo, es que se me acerque la gente con tanto cariño para hablar de mis personajes, ¿no? Y de mis novelas. Cuando además yo vengo de un mundo bastante hostil, que es el mundo del deporte, ¿no? Porque en el mundo del deporte hay muchos haters. Sí. Y no tengo muy claro por qué motivo, ¿no? Pero tienen siempre la costumbre de acercarse a los periodistas deportivos a través del insulto, ¿no? Tienen muchísima facilidad para eso. Y la verdad es que a mí no termina de convencerme y de gustarme que me insulten, ¿no? Nunca me viene bien. Y sin embargo, con las novelas ocurre todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo es muy cariñoso, a todo el mundo le gusta mucho Axel, le gusta mucho Lore, me dicen que se lo pasaron fenomenal, qué buen rato, cómo me enganchó, ¿no? Y eso es lo mejor que le puede pasar a alguien, claro.
Oye, además, Luis, me comentaban, no recuerdo quién, pero un escritor de novela negra hace unos años me decía que con el tiempo los lectores olvidamos muchos de los argumentos, porque sobre todo si somos lectores compulsivos no podemos recordar todas las historias, pero que los personajes se quedan. Yo creo que Axel y Lore se han hecho ya un hueco y que dentro de muchos años, espero que haya más continuidad, la pregunta importante de hoy es si hay una tercera parte, pero que dentro de unos años se va a acordar todo el mundo de ellos, ¿no?
Bueno, es que yo creo que efectivamente tanto Axel como Lord son dos novelas de personajes, ¿no? A pesar de ser género negro, que es súper importante la trama y que se produzca este juego, ¿no? De que hay unas pistas y el escritor trata de esconderlas, ¿no? Y el lector trata de adivinarlas, y que yo creo que es algo súper interesante y lo que te permite engancharte una historia, ¿no? Pero yo, sin embargo, también tengo la sensación de que son novelas de personajes. Axel y Lord son dos tipos súper carismáticos que cuando están juntos, además, te divierten porque son muy divertidos, a pesar de verse envueltos en situaciones muy complejas y nada agradables, y yo espero que sí que sean recordados, y como dices, espero que haya un tercer caso y un cuarto y un quinto, ¿no? Porque la gente me decía, oye, ¿vas a hacer trilogía? Y yo, no, ¿cómo que trilogía? Yo espero hacer una saga, ¿no? Y continuar con esto mucho tiempo.
Yo se lo decía el otro día a, bueno, pues gente que la estaba leyendo al mismo tiempo que yo, que no veía el final, me refiero, mientras tengas argumentos en esa cabeza maquiavélica para seguir encontrando crímenes y además, Luis, te iba a decir, Axel, la realidad nos da absolutamente mucho más de lo que se puede dar la ficción, porque estamos acostumbrados tristemente a vivir en una página negra casi de sucesos. Yo creo que esto no tiene un final. De todas maneras, es que son todos los detalles. Imagino que eso, bueno, pues si has sido muy lector, lo has cuidado muchísimo, porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustan de las 586 páginas, me gusta lo que no termina de decir Axel. O sea, esos comentarios, esos pensamientos, yo creo que es lo mejor, que a lo mejor si lo sumas todo no suman ni 4 páginas.
Sí, me lo dice mucha gente. Es que yo creo que ahí el lector empatiza mucho con el protagonista, ¿no? Porque es algo que nos ocurre a todos a diario. Nosotros prácticamente siempre estamos pensando una cosa y diciendo otra. Porque si dijésemos lo que pensamos todo el rato, no podríamos convivir en sociedad, ¿no? Porque sería irrespirable. Entonces, hay muchísimas ocasiones en las que una persona está pensando, pues me lo invento, ¿no? Pero muchas veces estás ante alguien que realmente desprecias, ¿no? Y le estás tratando con una amabilidad increíble, ¿no? Pues eso a Axel le pasa permanentemente. Y esos pensamientos tan profundos los ponemos en cursiva, ¿no? Para que el lector sea partícipe y también conozca mejor al personaje. Y la gente se divierte mucho con eso, y yo creo que se divierte porque se reconoce, ¿sabes? Porque es que al final dices, es que esto a mí me pasa también, ¿no? Que estoy pensando una cosa y estoy haciendo otra. Y es humano y no pasa nada. Pero sí que es muy divertido.
Y yo creo que además todos tenemos un poquito, nos gustaría ser como alguno de los personajes, pero sin exagerar, porque evidentemente, como tú dices, no podríamos convivir ni tener jefes, ni poder disfrutar de, claro, del trabajo diario con los compañeros. En el primero, bueno, pues había tema de drogas, había tema de esos periodistas deportivos cuyo final no quiero repetir, pero en este, bueno, pues también se tratan muchísimos temas, Luis, de actualidad, muy marcado con todas esas apariencias, con redes sociales, con páginas de citas. Al final va un poquito, pues como podría ser un, terminando de otra forma, como podía ser un día cualquiera de los jóvenes, ¿no?
Claro, sí, y eso es lo que quería también, ¿no? Acercar un poco la novela a todos los públicos, no solo al público más adulto, ¿no? Porque los jóvenes pasan mucho tiempo con el teléfono, y yo en ese sentido me considero súper joven porque paso mucho tiempo con el teléfono también, y me parece súper interesante que se acerquen al papel. Y aquí lo que ocurre es que Lord, que es policía, se mete en un lío que creo que nos podría pasar a cualquiera, y es que un día sale por la noche, conoce a una chica, acaba en casa de esta chica que resulta ser una influencer, ¿no? Con cientos de miles de seguidores en Instagram, y cuando se despierta, está envuelta en sangre, abrazada al cadáver que ha sido brutalmente asesinado de esta influencer, y no se acuerda de nada. Entonces, ahí la gestión es complicadísima, porque ¿qué hace ella siendo policía? ¿Se lo cuenta a alguien? ¿No se lo cuenta a nadie? ¿Ha sido ella? ¿Y si ha sido ella, por qué lo ha hecho? ¿Cómo ha llegado a esta situación? Ella decide mandarle un mensaje a Axel, ¿no? Y le manda un WhatsApp y le dice, oye, Axel, creo que ha matado a alguien. Y entonces ahí el problema lo tiene Axel, ¿no? Que se convierte en cómplice sin querer, y que también siendo policía tiene que decidir si confía en su amiga o si realmente considera que puede ser una asesina. Y como te decía, yo creo que no estamos tan lejos de que esto nos pase. Yo creo que nunca nos va a pasar. O sea, yo creo que ni tú ni yo nos vamos a despertar abrazados a un cadáver. Sí, yo estoy convencido de que no nos va a pasar. Pero no es tan descabellado. Es decir, joder, todos hemos salido por la noche, hemos conocido a alguien, ¿no? Nos hemos ido a una casa que no resulta familiar y nos hemos despertado pensando dónde estaba, ¿no? Lo que pasa es que nos acordamos luego de las cosas y efectivamente la persona que está a nuestro lado está despierta, ¿no? Y si no está despierta, se va a despertar, que es lo más importante. Pero entonces, me parecía que este juego también puede provocar que el lector empatice, ¿no? Y que diga, joder, es que esto no es tan difícil que nos pase.
Bueno, hago un inciso, mamá, a mí no me ha pasado nunca y no me va a pasar.
No, a mí tampoco, pero vamos, yo creo que a la gente le puede pasar.
Sí, 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 yo conozco casos que han terminado bien, claro, que no han terminado así, bueno, o regular, pero no han terminado así, que es lo importante. Y ¿sabes, Luis, lo que cuesta no hacer demasiados spoilers cuando los libros, bueno, pues te han removido tanto, que te han vuelto la cabeza loca, como llevo yo unos días con tu libro? Es complicadísimo no contar más de lo que queremos contar, porque, como digo, hay muchísimo. Es verdad que bueno, pues tiene muchísimos argumentos, es una novela negra, ya de por sí el ritmo frenético, el entretenimiento lo tienen asegurado, pero además a mí me parece una bonita novela de amistad. Y dirás tú, bueno, pues al final la relación que forjan los personajes, yo creo que también nos vemos reflejados, porque somos amigos y mejores amigos de mucha gente que es totalmente diferente a nosotros.
Claro, claro, es que las amistades afortunadamente las elegimos, pero elegimos a gente súper dispar, ¿no? Y súper distinta, porque nos completan, es fundamental eso. Y es justo lo que le pasa a Axel y a Lor, ¿no? Que son dos lobos solitarios, dos personas a las que no les gusta demasiado la compañía, ¿no? Porque no les gusta mucho que la gente husmee en lo que van haciendo. Y sin embargo, encuentran en el otro a una persona que respetan mucho y a la que acaban casi amando, ¿no? Porque como son tan independientes, ninguno de los dos está fiscalizando ni juzgando lo que hace el otro, se encuentran muy divertidos porque cada uno tiene más problemas que el anterior, ¿no? Y son tan desorganizados y tan desordenados que se hacen gracia el uno al otro y se ayudan mucho. Y yo creo que cuando están juntos, además de conseguir que la investigación avance, porque son muy buenos policías, yo creo que van a conseguir sacar más de una sonrisa al lector, porque son muy divertidos, porque tienen mucha facilidad para los problemas y para entrar en ellos y salir de ellos a toda velocidad, ¿no? Y yo creo que eso sí que va a ser muy divertido.
Bueno, pues Lore es el libro que les recomendamos hoy. Como decimos, tienen Axel, si quieren empezar por el principio, yo lo haría desde el principio, pero como dice Luis, son independientes, pues bueno, pues llegará esa tercera parte de esta no trilogía, no sabemos cuántos serán, ojalá que sean muchos y podamos volver a hablar con Luis García Rey. Luis, un placer enorme, muchísimas gracias y que siga todo genial.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Maite, por ese maravilloso libro. Salimos ahora a la calle rápidamente porque creo que mi compañera Paloma Garrido se está poniendo de tapas y pinchos, y es que se ha presentado el campeonato de tapas. ¿Cómo está la cosa, Paloma?
Unos días en el que los restaurantes de la región pueden combinar técnica y creatividad para mostrársela a los ciudadanos. Miguel Martínez es presidente de la Academia de Tapas y de Pinchos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Cuéntenos un poco.
Bueno, pues lo que estamos haciendo es cocinar y elegir entre hoy y mañana al que será el mejor pincho y el mejor cocinero de tapas y pinchos de la región de Murcia. Ahí es nada, cerca de 50 cocineros que vienen de 23 localidades de toda la región, pues van a competir durante la mañana de hoy, toda la tarde de hoy y la mañana de mañana para elegir, como os he dicho, a ese mejor pincho.
No es la primera vez que se hace este campeonato, ¿no? Ya llevan varios años.
Sí, este es el segundo. El año pasado se hizo en Alcantarilla y bueno, pues este año estamos aquí en este entorno maravilloso de la cárcel vieja y con este día espléndido, que bueno, a ver si baja un poquito 3 o 4 grados la temperatura para no morir de la emoción.
Acompaña el buen tiempo. Cuéntanos un poco la labor de ese jurado, quiénes son los expertos que van a deliberar.
Bueno, pues el presidente del jurado es Álvaro Hinojal, es una persona que tiene un restaurante con una estrella Michelin en Valladolid. Luego está también con él, le acompañan Josep Palomares y Goisa Isiaga, que son cocineros, son maestros de la Academia de la Tapa y del Pincho, que ser maestro de la Academia de la Tapa y del Pincho solo lo son cocineros que han ganado algún certamen de prestigio en el mundo de las tapas y los pinchos. Josep en concreto es campeón de la Comunidad Valenciana y Goisa es subcampeona de España y también es campeona de Navarra. Luego también está Paco González, que es cocinero de Galicia Calidades, es un cocinero gallego que tiene un restaurante en Orense y que, bueno, como parte de la comida que se va a hacer con todos los cocineros también está pues patrocinada, son productos gallegos de Galicia Calidades, pues viene también un poco aquí pues también a juzgar a los cocineros murcianos.
¿Cuántos cocineros, restaurantes se dan cita aquí, nos decían?
50. Bueno, A ver, 50 son los que están apuntados, que era un máximo de 50, y la verdad que ha sido todo un éxito.
50 cocineros.
Sí, voy a ser sincero, seguro que luego en el último momento falta alguno, o sea, al final pues estarán 43, 46, me imagino, pues porque siempre hay alguno, o hay uno nos ha llamado, pues que tenía un problema familiar, que lo iba a intentar resolver, que a ver si le podíamos cambiar a mañana. Bueno, pues esas cosas de última hora siempre suceden.
Y Miguel, ¿se hacen buenos pinchos, buenas tapas en la región de Murcia?
Se hacen muy buenas, de siempre, la verdad que yo creo que Murcia es una zona muy, muy de tapeo y la verdad que es una zona interesante para ese tema de los pinchos y las tapas. El año pasado en los que participaron se vio un nivel muy bueno y este año en lo que hemos visto en las recetas que nos mandan y las fotografías y alguno que hemos podido probar estos días durante la semana de escuta, la verdad que maravillosos, mejores que los del año pasado.
Juan Antonio y Ernesto también vienen aquí a mostrar sus creaciones. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Nos decíais que era la primera vez que venís aquí a este campeonato. Contadnos un poco vuestra tapa.
Bueno, pues nuestra tapa es un pan polaco que se llama prosciutto, el cual está hecho a base de kefir. Luego va con una salsa de arándano y cava. Sobre él un relleno, el cual se llama kofte, que es a base de ternera y cordero, acompañado todo esto con una salsa tzatziki para aligerarlo bastante, que tenga el toquecito fresco, y luego sobre el pan una crema de puerro braseado, la cual le sopleteamos para darle el toque ahumado.
Como vemos, Murcia está en estos días para comérsela, para disfrutar de esas tapas, de esos pinchos que han elaborado algunos de los chefs de la región de Murcia.
Madre mía, qué hambre a estas horas. Gracias, Paloma. Segundos para llegar a las 2 menos 10. Sigues aquí, en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ojo, vamos a hablar de una noticia importante en los próximos minutos, y es que ya está abierta la convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de gafas, audífonos y conmutadores para personas mayores y con discapacidad. Para hablarnos de los requisitos y de cómo se pone en marcha esta convocatoria, ¿quién mejor que Reyes Sánchez Gómez, que es subdirectora general de pensiones dentro de lo que es la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social? Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de saludarles esta mañana a usted y a todos los oyentes de la COPE.
Para nosotros también es un placer porque nos oye también mucha gente mayor y a lo mejor no conocen esta noticia. Lo primero que le voy a preguntar, el plazo para presentar las solicitudes, ojo, finaliza el 12 de mayo, hay que darse un poquito de prisa.
Bueno, la convocatoria, se trata realmente de dos convocatorias, una para personas mayores y otra convocatoria distinta para personas con discapacidad. Se publicaron ambas el jueves 11 de abril en el BOR y el plazo para la presentación de solicitudes de ambas convocatorias es hasta el 13 de mayo. Realmente es el plazo de un mes desde a partir del día siguiente, pero como el día 12 de mayo es domingo, abrimos el plazo hasta el 13 de mayo, lunes.
¿Quién puede acceder a este tipo de ayudas de gastos de gafa, audífonos, etcétera? ¿Qué personas? ¿Qué requisitos?
Bien. Pues al tratarse de dos convocatorias distintas, el perfil de las personas que pueden acceder a ellas es diferente. En cuanto a la convocatoria para las personas mayores, serán todas aquellas personas residentes en la región de Murcia, que tengan residencia legal en la región, que sean mayores de 65 años y que sean pensionistas de la Seguridad Social. Y en cuanto a la convocatoria de personas con discapacidad, serán todas aquellas personas, cualquiera que sea su edad, que sea declarada discapacitada por el Servicio de Valoración y Diagnóstico de este Instituto Murciano de Acción Social con al menos un 33% de discapacidad. ¿De acuerdo? Ese es el perfil de ambas convocatorias.
A la hora de hablar de los conmutadores, evidentemente, lo digo para que la gente lo tenga claro, son aparatos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, con problemas de comunicación verbal muy grave, la adaptación de los vehículos a motor para personas con movilidad reducida, e incluso la instalación de sillas grúa de piscinas para posibilitar el acceso al baño. ¿Es así, no?
Sí, es correcto. De todas maneras, conviene distinguir. En ambas convocatorias tenemos, por un lado, la posibilidad de llevar a cabo actuaciones de adaptación del hogar, no solamente los conmutadores o las gafas y las lentes, que es común a ambas convocatorias, sino también se pueden llevar a cabo actuaciones de adaptación de la vivienda o incluso de reparación de vivienda cuando se trate de personas mayores porque se encuentren en una condición deficitaria. En cualquier caso, ambos tipos de ayuda se trata de sufragar gastos de personas que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad social y económica. Esto es importante porque el perfil de nuestros destinatarios siempre es persona vulnerable. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en los baremos de ambas convocatorias tenemos en cuenta las condiciones económicas y sociales, tanto de la persona que lo solicita como de la unidad familiar que está integrada con la solicitante.
Claro, eso es muy importante. Colectivos que tengan, por decirlo de alguna manera, esa vulnerabilidad y que no puedan incluso adquirir este tipo de gafas, etcétera.
Acceder a las gafas, lentillas, audífonos, actuaciones en relativas a la adaptación del hogar, sillas elevadoras para poder subir las escaleras, salvaescaleras, etcétera. Es un complejo de ayudas que conviene revisarlo porque, además, cuando se trata de personas con discapacidad, tiene que estar, para autorizar este gasto, para reconocer la ayuda, tiene que estar vinculado al tipo de discapacidad que tenga reconocida la persona. Uh-huh. Y en ese sentido se solicita un informe a la unidad competente para que, por ejemplo, si una persona tiene un déficit y es discapacitada de agudeza visual, pues lógicamente la ayuda tendrá que estar relacionada íntimamente con ese tipo de discapacidad.
Yo casi ya para finalizar, creo que la convocatoria cuenta con una inversión de 4 millones de euros y las cuantías van a oscilar entre un máximo de 400 y 5.000 euros, ¿no?
Es correcto. 4 millones de euros en ambas convocatorias. Sí. La convocatoria de personas con discapacidad alcanza los 2,5 millones de euros y las personas mayores 1,5 millones de euros. Pero ambas convocatorias son ampliables. ¿Qué quiere esto decir? Pues si existen remanentes en el presupuesto, pues se puede ampliar, y así se hizo el año pasado. Salieron por 4 millones de euros, pero al final ambas convocatorias alcanzaron más de 5 millones de euros y se beneficiaron más de 6.000 personas en la región de Murcia. Esto es importante porque si existen remanentes, pues siempre tendemos a proteger a nuestros ciudadanos en ese sentido.
Y ya la última, hemos hablado de esas ayudas, la gente que nos escucha, que tengan una discapacidad o que sean personas mayores vulnerables, ¿cómo pueden adquirir este tipo de ayudas, acceder a este tipo de ayudas? ¿A través de qué vía?
Vale, pues la vía es la presencial o la telemática, pero el perfil de nuestros ciudadanos aconseja siempre o suelen presentar los escritos a través de los registros. Se pueden llevar a cabo en cualquier registro público, previa cita a través del teléfono único de información de la comunidad autónoma 012 o el 968-36-2000. Pero también tenemos un teléfono para la resolución de las dudas y consultas que puedan tener específico, y están encantados de atenderle nuestros técnicos, en el 968-36-6270. Este no es para pedir cita previa, pero sí para resolver alguna duda de cumplimentación de la solicitud, etcétera.
Pues voy a recordar este último teléfono para dudas, etcétera, amigo oyente, el 968-36-6270. Es un teléfono bastante facilito de recordar. Reyes Sánchez Gómez, subdirectora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social. Muchísimas gracias por arrojar luz a esta convocatoria, que yo creo que es una noticia que merece muy mucho la pena porque hay muchas personas que estarán interesadas. Termino. El año pasado, ¿cuántas personas quisieron acceder o pudieron acceder a estas ayudas?
Bueno, las solicitudes superaron las 12.000, pero al final, 10 o 11.000, pero al final pudieron acceder a ellas más de 6.000 personas.
¿Más de 6.000? Madre mía.
Más de 6.000 personas entre ambas convocatorias.
Pues sí, enhorabuena, ¿eh? Porque
las solicitudes excedieron este número, pero realmente accedieron a una ayuda a más de 6.000 personas.
Digo que enhorabuena, porque merece la pena, desde luego, este tipo de ayuda y que el dinero público realmente vaya a este tipo de programas. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender a la COPE.
A su disposición. Buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hay muchos más. Hay muchos más. Hay muchos más.
en Flexicar hay muchas cosas, hay muchas cosas. En Flexicar hay muchas cosas. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
¡En Flexicar!
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización. En viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Empezamos la semana con tranquilidad. En general, no hay grandes incidentes, sobre todo lo que es en el centro de la ciudad de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues apenas medio minuto para llegar a las 2 y me ha llamado la atención la noticia que estoy leyendo ahora mismo. Los conductores de la región pierden 25.000 puntos del carné en un año por exceso de velocidad. Ya son puntos, ¿eh? Ya son puntos. Pasen una magnífica tarde de lunes y disfruten de este clima tan caluroso, porque parece que estamos prácticamente en junio ya con este calor. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.